La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy hacemos nuestro último podcast de este año y vamos a hablar, como es ya tradición, la segunda vez que lo hacemos, de la reconfiguración del poder en el 2016 y lo que viene para el 2017. Y como siempre tenemos a tres invitados de nuestras redes. Aquí en la mesa, en los estudios de Acorde FD, está Alicia Eugenia Silva. Ella es miembro de la Red Cachaca, directora del Fondo de Promoción de la Cultura. Entre 1995 y el 97 estuvo a cargo de la seguridad en Bogotá. Y del 2001 al 2003 fue jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenida.
Gracias, Eduardo. Para mí siempre es un placer venir a La Silla Vacía, que aunque Rodrigo lo decía en una forma un poco distinta a la que yo lo haría, es muy agradable tener un medio con la independencia que pues caracteriza La Silla.
Muchas gracias. También tenemos a Rodrigo Pombo, él es abogado y columnista y miembro de la Red de Paz. Bienvenido,
Rodrigo. ¿Qué se dice, Eduardo? A todos los oyentes y lectores de La Silla Vacía, un gran abrazo. Chévere estar acá.
Y nos contesta también desde Barranquilla, desde la Red Caribe, el director ejecutivo de ProTransparencia. Él es Horacio Brieva, también es columnista del Heraldo y fue secretario privado de comunicaciones de la alcaldía de esa ciudad. Bienvenido.
Sí, buen día, Eduardo. Un cordial saludo. Muy agradecido por esta invitación y le envío un cordial saludo también a los panelistas, a la doctora Eugenia y al doctor Rodrigo.
Alicia Eugenia, el tema del año fue la paz. ¿Cómo lo vio?
Pues indiscutiblemente es el tema más importante que se registró en Colombia y ahí el 2 de octubre pasó lo inesperado, que fue el desprestigio total de las encuestas y la falta de credibilidad de los medios de comunicación colombianos. Lo de las encuestas y los medios puede tener un origen similar, que es quién paga las encuestas.
Ya lo discutíamos acá en ese programa de las comunicaciones, que usted no es muy creyente de las encuestas.
No, yo creo en las encuestas bien hechas y creo que hay que mirarlas y ahí creo que hay que saber también quién las financia y entonces en ese sentido uno hacer sus ajustes. Yo hago encuestas desde hace 20 años, pero pues es una cosa absolutamente familiar. Lo hacemos un hermano mío y unas tres o cuatro personas y así monitoreamos un poco lo que está pasando y eso me lleva a mostrar, y así también lo mostramos, cómo en las elecciones de alcalde de hace exactamente un año se manipularon muy feo las encuestas.
Y lo pero en, la paz, discutimos. En La Paz fracasaron entonces los medios, fracasaron las encuestas, pero el gobierno, las FARC, ¿cómo lo ve?
El gobierno y las FARC hubo dos momentos de cortes. El 2 de octubre fue muy interesante. Yo estaba en Estados Unidos, primera vez en la vida que no voté, cuando entendí que el plebiscito estaba siendo, era un mecanismo de polarización. Cuando entendí eso, dije, me fui a una cita que tenía en Estados Unidos que en otro momento yo hubiera cancelado. Y el 2 de octubre se dio una cosa muy interesante. Yo estaba oyendo Caracol, estuve oyendo Blue Radio, y cuando comenzaron a venir los resultados, Néstor Morales, y lo podemos constatar, le decía a los periodistas, no, lea bien. Y el señor decía, estoy leyendo bien. El periodista que estaba en Bucaramanga, recuerdo, y en alguna otra medio. Ellos estaban absolutamente obnubilados por el volumen de publicidad que les habían dado. Entre ellos hablaban y entre ellos se convencieron de que el país estaba con quienes les estaban suministrando publicidad.
Rodrigo, ¿usted cómo vio esa omnibulación de la que habla Alicia Eugenia?
Tal cual, 100% de acuerdo. Yo creo que si yo digo algo adicional me tiro lo que se acabó de decir Alicia Eugenia. Eso es así. La paz es el tema de este año y de los próximos tres o cuatro décadas. Y hay razones fundamentadas para advertir eso. La primera, de tipo, llamémoslo así, constitucional y sociológico. La paz debía haber unido a la nación y lo que hizo fue separarla irremediable e irreversiblemente desde mi punto de vista. Y eso no se va a curar el próximo año ni en las campañas del 2018 ni después de la campaña del 2018-2022. Yo creo que vamos a tener tres o cuatro generaciones sometidas a una división innecesaria que se dio en torno a un proceso de paz muy logísticamente bien llevado y muy mal políticamente llevado. pésimamente llevado desde el punto de vista político. Y eso pues nos llevó a que uno de los elementos esenciales del Estado, por eso digo que es un debate de altísimo abolengo constitucional, como lo es la nación, se viera gravemente afectada, casi que de muerte. Ayer debatía con María Jimena Duzán y ella sostenía que este país está al borde del colapso y de la división territorial. Yo no lo había pensado en esos términos tan críticos y crónicos, pero quizás sí. Segundo, la paz seguirá siendo el tema, porque una cosa es la negociación, que fue muy difícil.
Ahora
otra
viene todo
cosa
lo demás.
La implementación, que es aún más difícil. Y lo más difícil es la aplicación de la implementación propia de lo negociado. Y la aplicación de eso va a costar mucha plata. Por ejemplo, un miembro del gobierno y hoy líder de las negociaciones con el ELN, el exministro Juan Camilo Restrepo, ha advertido dos cosas gravísimas. Primero, que la economía va extremadamente mal y es muy crítico del déficit, y ojo, y es miembro del gobierno, del equipo y demás. Y segundo, además de connotado jurista y connotado hacendista. Y segundo, ha advertido que cuando se trata de aplicar el punto primero sobre tierras, estamos hablando que si se aplica como debe ser y no se le hace conejo a las FARC ni a la gente que ha leído esos acuerdos ni al país en general, eso solo va a costar alrededor de 100 billones de pesos. Para que la gente se haga un orden de magnitudes, eso son como 8 reformas tributarias. Eso, por supuesto, no lo aguanta el sistema productivo de este país. Y por último, pues la paz va a generar un debate en los próximos 4 o 5 lustros, precisamente porque no va a haber plata. Y no va a haber plata, entre otras cosas, van a decir unos, y yo creo que con gran legitimidad, porque lo estipulado en el bloque de constitucionalidad del acuerdo de paz genera una incertidumbre tal que todas las inversiones y toda la riqueza se va a ir para otros lados.
Horacio, estamos hablando más que todo de lo que fue el proceso y Rodrigo ya al final de su intervención planteaba todo el proceso de implementación. Hay un hecho claro y es que las FARC, o por lo menos eso se espera, va a ser un actor sin armas. ¿Cómo reconfigura esto el poder en Colombia?
Bueno, sin duda las FARC vuelven a ser un actor fundamental de cara al proceso presidencial que se debe venir en el 2018, puede que no lo hagan de manera directa, ya sea interviniendo con un candidato propio o con un candidato que apoyen, pero yo creo que van a ser un actor fundamental. De hecho, la propuesta que se escuchó hace días en boca del comandante máximo de las FARC, Timochenko, de un gobierno de transición, apunta justamente allá. Creo que, por supuesto, ha habido resistencias, porque los sectores que están radicalmente opuestos a que la FARC tenga participación política y eventualmente una intervención en la gobernabilidad no están de acuerdo. Pero parecería tener sentido si lo miramos desde el punto de vista de que un gobierno de transición garantizaría la aplicación, la implementación de los acuerdos, que es la tarea esencial en la que se embarca el país tras la firma de los acuerdos.
Sí, Horacio, ahí usted hablaba de la reconfiguración de ellos como actor político. ¿Usted cómo ve esa reconfiguración como actor político? ¿Cómo ve ese nuevo imaginario que plantea dejar de ver a unos señores vestidos de camuflado en el Caguán ahora verlos firmando la paz en el Teatro Colón?
Pues, digamos, el evento del Teatro Colón acentuó la polarización con las palabras del líder de las FARC, cuando él dijo, aquí estamos, digamos, los del sí, y el gobierno, que vamos a buscar un gobierno de transición, lo que hizo fue decir, allá están los del no. Y los del no es una sola amalgama, perdón, no es una sola sección del país. En el no hay demasiadas tendencias, no es una sola. Entonces, el señor Timochenko polarizó una polarización que se venía dando entre el sí y el no. Y yo creo que como actor político estoy de acuerdo que lo del control territorial ya lo tienen ellos. Lo que pasa es que el acuerdo se los acentúa, les permite tener aún más control territorial, pero la izquierda en Colombia ha oscilado entre un 10% de los votos ya cuando llegan a las urnas, y por eso es que ellos están pidiendo más participación. Y cuando se meten con un liberal como lo hicieron con Carlos Gaviria, pues la participación casi que se dobla. Ellos, creo que al igual que yo, son capaces de mirar las cifras y entonces hacer un análisis que decir, la única forma de superar un 10% es metiéndonos con gente que aglutine un poco más.
Por otro, o sea, ¿usted no cree que esto se va a tirar pues a la izquierda, sino va a haber como una especie de centroizquierda que intente reunir, digamos, sectores para digamos, fortalecerse?
Pues en este,
o sea, ¿usted
momento,
no se imagina un polo democrático fortalecido, sino como más una gran coalición por la paz?
Digamos, el hombre de izquierda que tiene más, yo no sé si llamarlo popularidad, más reconocimiento en este país se llama Gustavo Petro. Los candidatos de la izquierda posiblemente van a ser dentro del polo
Robledo y Clara.
Sí, pero Robledo pues tiene una buena votación como parlamentario y su estrategia definitivamente ha sido ser candidato y después sacar una muy buena votación como senador. Clara, pues creo que ya es una mujer que ha quemado hartos cartuchos, que tiene harta popularidad porque está permanentemente en los medios, pero creo que también tiene el rezago ese, o ¿cómo llama?, la carga de haber sido la coequipera de Samuel Moreno. Después viene Gustavo Petro, que definitivamente creo que va a ser candidato, y Piedad Córdoba. Entonces en la izquierda yo veo esos cuatro que, independientemente de lo que digan las FARC o demás, si no logran un acuerdo con el gobierno de Santos terminan apoyando a, claro, a Petro posiblemente.
Ustedes ya se me adelantaron, entonces hablemos de una vez de los candidatos del 2018. Rodrigo Pombo, ¿quiénes se enfilan ahora en la carrera presidencial? ¿Cómo cambia el panorama?
Uy, esto sí es conjeturar demasiado, pero pues hagámosle, porque esa es la pregunta. Sí, es chévere. Yo creo que en torno a una candidatura como la del doctor Humberto de la Calle, se van a, digamos, alistar el liberalismo, el partido de la U. Si se puede hablar de santismo, yo creo que en Colombia no hay santismo, pero digamos, ahí hay unos mermelados que se irán con Humberto de la Calle. Hay otros que se la van a jugar con Humberto de la Calle por convicción, porque pues es una gran figura, es un gran señor y hizo pues supuestamente un muy buen trabajo con el tema de la paz. Entonces ahí hay un candidato sin duda alguna como gobernista. Vamos a ver cuál es su fórmula, posiblemente una Gina, posiblemente algún vicepresidente que genere un valor agregado importante y que todavía está muy tapado. Evidentemente el problema está en la derecha o en las ideas conservadoras. Allí hay una idea clara, hay un criterio ideológico unificado, pero hay una diversidad de personajes. Está el doctor Ordóñez, está el doctor Oscar Iván, está Iván Duque y está Marta Zuluaga. Lucía Ramírez. Por eso, el doctor Oscar Iván Zuluaga, sí. Y está Marta Lucía. Ahí vamos cuatro y uno quinto que eventualmente saldrá, por lo menos aparentemente, el Partido Conservador, simplemente con el propósito de dividir más el Partido Conservador. Entonces, hay cinco. Y desde yo creo que Alice Eugenia lo dijo muy claro, desde la izquierda es exactamente como ella lo pintó. Esas son las tres grandes tendencias. Ahí hay una incógnita interesante y es, ¿para dónde va a ir las FARC y qué tanto va a sumar o restar? Yo creo que va a restar para donde vayan las FARC. Y segundo, yo creo que las FARC va a, y así leí en gran parte las declaraciones en el Teatro Colón del señor Timochenko, cuando dijo que querían un gobierno de transición. Yo creo que él lo tiró diciendo, quiero ya un gobierno de transición. Después le dieron tan duro que dijo, no ya, sino en el 2018. Y entonces yo creo que ellos se van a plegar a Humberto de la Calle, quizás solicitando una vicepresidencia o alguna otra cosa. Pero mi tesis es esta. Mi tesis es que los señores de las FARC no quieren el poder nacional aún. No quieren ni siquiera el Senado, ni siquiera la Cámara de Representantes. Muy pocos ministerios, no tienen la capacidad intelectual para manejar el país desde el Ejecutivo. Ellos quieren, y lo lograron, el poder local. Para quienes nos hemos leído no solo las 297 páginas, sino las 310, no solo una vez, sino varias veces, encontramos de manera recurrente el hecho de que ellos quieren construir un país de abajo hacia arriba, abro y cierro comillas, de abajo hacia arriba, y por eso han creado una cantidad de instancias de participación local paraestatal, como por ejemplo los comités de desplazados, los comités de las víctimas de las mujeres del LGTBI, las asambleas populares vinculantes, los comités de ordenamiento territorial obligatorios, etcétera, etcétera, son 10. Entonces, eso lo están logrando, lograron 16 jurisdicciones especiales en donde se crearon unas repúblicas independientes en donde los partidos políticos no pueden participar. Entonces ya lograron lo que ellos querían, que era el poder local, que es realmente en un estado descentralizado lo que verdaderamente cuenta a la hora de ejercer poder.
Horacio, usted está ahorita en Barranquilla y usted, digamos, no está en Bogotá, a 2600 metros. ¿Cómo ve esa reorganización del poder local un poco más desde las regiones?
Bueno, yo le diría, Eduardo, frente a esto que están planteando en el panel, que el país parece hoy estar en una especie de neobipartidismo entre santismo y uribismo, y creo que este escenario del 2018 definitivamente consolida esa percepción. Yo creo que estas dos grandes corrientes políticas que se han configurado en el país van a determinar cuál va a ser el futuro del país hacia adelante. Si llega a haber un escenario de victoria del uribismo que no se puede descartar en el 2018, juzgar por los resultados del plebiscito, estaríamos ante un escenario de riesgo del mismo proceso de paz, porque es muy probable que el uribismo llegue con las intenciones de reformular o posiblemente de enterrar los acuerdos. Por eso pienso que en este escenario se van a consolidar estos dos grandes bloques, y yo personalmente a la izquierda no le veo ninguna posibilidad. Seguramente será una especie de aliado, seguramente de las fuerzas políticas que se nucleen alrededor de la implementación de los acuerdos de paz. Entre otras cosas porque la izquierda de este país, aunque en los últimos años levantó un poco de vuelo, realmente no ha logrado consolidarse como alternativa, justamente porque también el desprestigio que han arrastrado las FARC, el movimiento armado en este país, también de golpe ha afectado la credibilidad del proyecto de izquierda en Colombia. De manera que yo veo que este escenario se va a definir entre estas dos grandes fuerzas políticas de nuevo en el 2018.
Bueno, yo quisiera pasar a otro tema, que es el tema de la justicia. Este año también fue protagonista, vimos a un magistrado Pretelt muy cuestionado en un escándalo que dejó mucho que desear de la Corte Constitucional, una corte que históricamente había tenido un gran prestigio, y bueno, eso ya hoy en día reafirma y reconfirma que la justicia es una mancha negra en el país, ¿no, Alicia Eugenia?
Sí, pero antes de entrar al tema de justicia y corrupción, sería bueno como redondear lo de los candidatos a la presidencia de la República. Dejamos por fuera a uno de los grandes candidatos, que va a ser Germán Vargas Lleras, y Germán, al igual que Humberto de la Calle, comparten un enemigo común, que es pues que la enfermedad o la salud, que ninguno de los dos tiene la mejor salud en este momento. Y con respecto a un posible vicepresidente o una posible alianza de los liberales, podría ser con un hombre que durante la gobernación se mostró muy cerca al gobierno, que es Sergio Fajardo, y es un tipo que la izquierda acepta y es un hombre que tiene voto de opinión. Entonces,
¿Cómo ve a Vargas Lleras?
Vargas Lleras va a jugar. Y Vargas Lleras, lo que es una incógnita total es la salud de Germán, y ahí yo no voy a especular. Simplemente él tiene un meningioma, yo tengo otro, y conozco algunas de las situaciones que son muy distintas. Eso depende del tamaño, eso depende de las intervenciones que hayan hecho, pero si nosotros miramos y con mucho cuidado, podemos comentar que él es un hombre mucho menos activo en este momento que lo que era antes de que su enfermedad pues apareciera. Uno lo ve mucho menos en los medios, y hasta ahí llego con respecto, pero Germán va a ser un personaje importante si renuncia a la vicepresidencia y se lanza. Es un competidor importante. En este momento es el hombre que tiene mayor aceptación dentro de todo el mundo, de los colombianos que hemos mencionado, y que solamente lo superaría la popularidad de un hombre como Uribe. Y dentro del uribismo hay una persona que no mencionamos aquí, que va a jugar en unos meses, que es Paloma Valencia. ¿Por qué Paloma va a jugar? Porque Paloma ya un tipo como Fernando Londoño, me dijeron que en estos días en La Hora de la Verdad había dicho que Paloma era su candidata, y Fernando el 15 de diciembre entra a ser el director del Centro Democrático, sí, sustituye a Oscar Iván. Entonces Paloma es una persona que tenemos que tener en cuenta. Con eso creo que cierro lo de las candidaturas, pero creo que tocaba... Con respecto a la justicia, yo creo que desde el momento en la discusión entre el procurador Ordóñez y el gobierno nacional con respecto a lo de Petro, comenzó a desdibujarse la separación de poderes. Es innegable que el presidente Santos ahí actuó, y es indudable que por más de que se mostró neutral, después de que la Corte Interamericana habló sobre Petro, desconocieron, digamos, lo de Petro. Entonces, digamos, ahí hay una primera intervención directa sobre la justicia que la gente quizás ya olvidó. Pero la justicia ha tenido un problema para mí, que las altas cortes crecientemente les gusta complacer al Ejecutivo. Eso antes no era tan claro. En los gobiernos pasados lo que hizo Uribe fue pelear con las cortes antes que manejarlas. Y en una forma que la
ya
gente ha criticado.
¿Qué pasa con el fast track, no? ¿Eso confirmará o no?
Pues está la dificultad de lo del fast track, que la ponencia que dio la presidenta de la Corte, y nunca antes los magistrados habían dicho nos vamos en contra de la ponencia de la doctora Calle, el viernes no lograron las mayorías para aprobar el fast track. Entonces, lo que el viernes de la semana pasada. Y entonces lo que dijeron es, ¿cómo se llama? Tomemos el tema solamente hasta el 12 de diciembre, que es el lunes. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué fue lo que decía la ponencia de la doctora Calle? Si el fast track se refería al referendo, y como el referendo no fue aprobado, entonces el fast track, para que sea viable, tiene que haber otro referendo. El gobierno no quiere una situación de esas porque es muy delicada. Entonces, el 12 vamos a mirar con qué va a salir la Corte. Me imagino que van a aprobarles lo que el gobierno quiera, pero de todas formas, por primera, digamos, es muy extraño que todos los magistrados vayan en contra de la ponencia de la doctora Calle y van a ir en contra. Lo que encontraron fue un camino a decir, ella no se está refiriendo al fast track, sino a la otra, digamos, al artículo ese legislativo, ¿no?
Horacio, usted trabaja en ProTransparencia, es el director de esa organización. ¿Usted cómo ve este tema de la justicia y de la corrupción?
Bueno, nosotros que trabajamos en esos temas, tenemos claro que si definitivamente el país logra consolidar la superación del conflicto armado, sin duda el tema de la justicia y de la lucha contra la corrupción adquiere un papel relevante en la agenda nacional. Sin duda, porque este es un país que ha descuidado ese tema, y de ahí los altos niveles de corrupción que tiene este país, que tiene registros de diversas organizaciones internacionales. De manera que este es un tema central. Para nosotros el tema de la justicia es tan esencial, porque sin ella definitivamente es imposible concebir un país en paz, un país en democracia. Y me parece que hoy, en este momento, pese a que se habla de que la justicia ha ido perdiendo esa independencia, yo creo que en este momento tiene la responsabilidad de darle un espaldarazo a este proceso, declarando el fast track, porque está absolutamente claro que si no hay una ley de amnistía va a ser imposible, difícil, complicado que las FARC dejen las armas. Y aquí estamos hablando de una guerra de 52 años que el país tiene que dejar atrás. Por eso va a ser importante la decisión que la Corte Constitucional tendrá que tomar en los próximos días en relación con este tema.
Rodrigo Pombo, ¿usted cómo ve este tema de la justicia? Usted la estudia muy de cerca, vive, usted es abogado litigante.
Este es el peor tema y de lejos que tiene el país. El proceso de paz se ha leído, a mi modo de ver, desde los códigos políticos, desde los códigos de la política, desde los códigos de la refrendación, de la votación, de la publicidad, de los medios de comunicación, del Congreso de la República, de la Jefatura de Estado. Pero cuando se trata de hablar de paz, lo que pasa es que paz es tan etéreo y tan equívoco el concepto, pero cuando se trata de equiparar a paz a tranquilidad ciudadana, que es una definición, digámoslo así, no solo técnica, sino que todo el mundo la compra, pues evidentemente ahí lo que más juega no es la política, sino la administración de justicia. Y los indicadores desde hace cinco años, están diciendo que, como nunca antes en la historia republicana, la justicia cayó en un desprestigio incluso por debajo del Congreso de la República. Y eso se debe a muchas cosas. La más importante, a la morosidad de la justicia. Y no me refiero a las altas cortes, me estoy refiriendo a la justicia como sistema de administración general. Entonces, evidentemente, ese es un tema gravísimo. Pero también obedece a otros desprestigios. Uno de esos, ustedes ya lo tocaron, al que las altas cortes, y en especial la Corte Constitucional, que era la única que sacaba la cara, por lo menos desde la expedición de la Constitución del 91 hasta hoy, cayó en un desprestigio total, no solo por el caso Pretel, sino porque hoy en día la gente no le da valía a los magistrados como antes sí le daba valía. Digamos, antes teníamos a un Vladimiro Naranjo conservador y a un Carlos Gaviria, ambos con una tendencia ideológica clara, pero nadie dudaba de sus calidades y su idoneidad profesional, intelectual y moral. Hoy en día se duda de todo el mundo de las altas cortes. Y además de eso, han fungido como una rienda más del poder, antes que como el dique iluminado, que como la tranquera iluminada que antes teníamos. Por ejemplo, en la época del presidente Uribe, donde él tenía una popularidad sostenida de arriba del 70%, eso no cabía la más mínima duda, la Corte Constitucional dice: señores, yo le decreto la inexequibilidad de este o esta ley, como por ejemplo la de su referendo o por ejemplo la de su reelección. Eso ya no pasa. Y la forma, la motivación de estas sentencias o estas providencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se amparan en una teoría bastante cuestionable, y es que el derecho a la paz es un derecho primero contramayoritario, es decir, no importa lo que digan las mayorías, y segundo, es un derecho que es el único derecho absoluto y ilimitado. Ni siquiera la vida, a la sazón de estos magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, es un derecho absoluto y limitado. Este sí, la paz sí. Entonces, no importa que sea un derecho colectivo más que subjetivo, más que fundamental, no importa que sea un derecho político más que fundamental o individual, ellos han decidido que la paz lo puede todo. Y eso es gravísimo, porque el antecedente o el precedente es, pues, francamente nefasto.
Bueno, me gustaría meter más temas, deporte, me gustaría meter otras cosas como medio ambiente, pero el tiempo no nos da. Así que, Alicia Eugenia, ¿quién es el personaje del año?
Digamos, para salir de todo este embrollo de la paz que todo el mundo ya está cansado, yo diría que es un deportista que no va a quedar, que Chávez, por ver de dónde vino, lo que logró.
Esteban Chávez, el ciclista.
Esteban Chávez, el ciclista, que me gusta mucho, es un tipo muy urbano, es un hombre que revivió y es un hombre que tiene buen humor, aprendió varios idiomas. Me gusta muchísimo la personalidad, es como el colombiano disciplinado y rebuscador.
Horacio, ¿quién es el personaje del año?
Eduardo, a mí me gusta, y por eso lo postulo, a Nairo Quintana, por su lucha, por su tenacidad y por sus triunfos.
Rodrigo Pombo, ¿el personaje se va a ir por otro deportista?
No, para nada política, que estamos hablando aquí, la silla política, la silla vacía es política.
No, pero no crea, los deportistas reconfiguran el poder también, adelante, sí, su duda, personaje del año.
Y los artistas también. Desafortunadamente, Timochenko. Yo creo que Timochenko se salió con la suya. Estos señores lograron una reforma constitucional, una recomposición del país, y tendremos un país muy distinto de aquí a los próximos 50 años. Me parece que eso no significa que vaya a ser buena noticia, que vaya a ser bueno, pero naturalmente Timochenko y sus secuaces se salieron con la suya, son los personajes del año indiscutiblemente.
Alicia Eugenia Silva, Rodrigo Pombo y Horacio Brieva, los tres de las redes de La Silla Llena, la red de voces informadas. Muchas gracias. Este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos el otro año, con más temas, más invitados y más conversación.